La plenaria chacotera procede así.
Procede así. Cita canela y a la cojuela. Y México dice. Porque nada nos detiene, ni las grandes mafias, ni las grandes empresas. Dando la cara.
Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente para no sufrir.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, queridos amigos a los que no les alcanzó lo que viene a ser la vacación, reúnan a la familia, avísenle a la vecina, arrímense al fogón y prendan su transistor porque los rumores eran ciertos y estamos aquí de vuelta en una nueva emisión de La Plenaria Chacotera.
Bailar y cantar por hábito y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos, dejar de vivir si no es por vivir la vida que grita dentro de mí mi libertad.
Me siento como una especie de telenovela. Nomás me hace falta otro nombre porque nada más tengo uno y usualmente los protagonistas masculinos.
Román Antonio.
Sí, Román Pedro, no sé, Román Mauricio. En fin, el caso es que estamos de vuelta aquí en este espacio, en estos micrófonos, porque nadie nos ha sacado a patadas aún. Pero le saluda con mucho gusto Román y por acá está.
El Dante.
Estamos de regreso después de estas vacaciones en las que el Dante y yo tuvimos oportunidad de descansar. El Dante se fue de excursión al Himalaya y yo estuve por el sur de África. Muy buenas fotografías por ahí, muy buenos recorridos. No, la verdad es que con trabajos llegamos a...
No salimos ni de nuestra casa, pero
bueno. Exacto, con trabajos llegué a la cocina.
Estamos de vuelta, estamos henchidos en alegría y júbilo. Estamos llenos de bríos y pujanza para lo que viene a ser más o menos como una nueva temporada de... Bueno, una nueva... Un nuevo bloque, una nueva...
Un nuevo semestre
de La Plenaria Chacotera.
Eso me hace pensar como en escuela, ¿no? Y dices, no está...
Yo estoy... No sé por qué, por alguna razón estoy extrañando mis clases.
Dice antes que si lo pueden reprobar.
Me voy a meter a estudiar algo.
Que se pueden meter de oyente a alguna materia de alguna carrera. Nos acompaña Fabi González en los controles. Fabi se está pitorreando de lo que acaba de declarar Dante. No lo cree capaz.
Me voy a meter a estudiar macramé.
Dice que ella le enseña. Dice Fabi que ella te enseña. Ah, bueno. Y hasta sales para dar clases. Nos da muchísimo gusto. Dejamos los teléfonos que ya están sonando: 403-1413 y el 01800-701-2119. Esperamos sus comentarios. Nos da muchísimo gusto estar aquí otra vez. Pasaron muchas cosas en vacaciones, aunque no tantas como uno hubiera esperado. No sé, yo pensaba que en vacaciones iba a ocurrir, no sé, el apocalipsis.
Pues no se acaba. Recuerda que justo el miércoles que salimos de vacaciones, esa semana el viernes se iba a acabar el mundo.
Y no se acabó.
A lo mejor se acabó y empezó otro igual, ¿no? Pero el punto es que...
Saludos a Chile y el 231 minutos.
Pasaron cosas que si bien no impactaron de manera contundente la vida pública del país, pues por lo menos sí nos hicieron levantar la ceja y decir... ¿Qué?
Y lo primero de ello, sucedieron tres cosas, pero lo primero de ello es
Afortunadamente, la tía de Román Villalobos pudo salir libre de prisión.
¿Por qué mi tía?
Ah, no, ¿tu manches? Tía.
No, no.
¿No, ¿no eras Román Villalobos gordillo?
No, mamá, te quiero mucho, no. No te creas lo que está diciendo este sopenco. No, la verdad es que el Bester Gordillo fue puesta en libertad. Y es bonito el uso de esa expresión, puesta en libertad, porque literalmente fue puesta en libertad. Es decir, ella pasó de ser, o siempre ha jugado este papel como de moneda de cambio, ¿no? En los gobiernos. O sea, hubo quienes se valieron de ella para tener fuerza y control del magisterio, para tener el voto del magisterio. Después, cuando ya no fue requerida, cuando ella era más bien un estorbo para implementar la reforma educativa, pues fue encarcelada. Y una vez que esta administración va de salida, pues resulta que su caso se resuelve, ¿no?
Sí, y como quiera ya se iban, entonces ya como...
Exacto, sí, como de bueno, ya... Ahí se hallan. Ya, es como cuando encierras a tu mascota para que no vaya a morder a los que traen los garrafones de agua o al del gas. Algo así, es decir, la encierras en lo que puedes ahorrarte un momento incómodo y después ya cuando se va el peligro, pues pum, lo vuelves a azotar. Algo así, completamente esa fue la maniobra de Bester Gordillo. Está en libertad de nuevo. Ya había sido liberada técnicamente porque estaban como en arresto domiciliario, ¿no? Pues desde hace como un año y medio.
De hecho, aquí lo curioso es que por ahí Denise Dresser el otro día comentaba algo que creo que tiene mucha razón. El Bester Gordillo fue puesta, fue enviada a prisión por motivos políticos. Uh-huh. Y por motivos políticos
Fue liberada.
Uh-huh. O sea, no hay de otra.
Aunque ahí había, me acuerdo que los días posteriores, bueno, el día posterior a su liberación, hubo quien trató de hacer ver como si esto hubiera sido una especie de arreglo entre el gobierno entrante y el Bester, ¿no? Entre esas personas está Carlos Loret de Mola, que puso un tuit acá sospechosista de el mismo día en que porque esto pasó el mismo día en que Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia de mayoría de presidente electo, ahora ya es correcto. El presidente electo. El mismo día que Andrés Manuel recibe su constancia, el Bester es liberada, chulada de país, le puso Carlos Loret de Mola.
No relaciona directamente ambos... hechos.
No, pero lo deja así como al aire, sí, ¿no? Como lo deja al aire, ¿no? Miren, fíjense qué casualidad.
Hay que recordar a nuestro querido auditorio una cosa. El presidente sigue siendo Enrique Peña Nieto.
Sí, o sea, y todas las decisiones que pasen de aquí hasta diciembre, pues van a ser de Enrique Peña Nieto. Toda la situación, es decir, el sistema de impartición de justicia sigue siendo el del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y si bien no es digamos, no son hechos relacionados, por lo menos de manera simbólica, uh-huh, de alguna manera sí se puede mencionar. O sea, no es como que digamos, sí, o sea, porque bueno, seamos honestos, esta onda de sospechosismos, como dice Román, de que el mismo día que recibe la constancia Andrés Manuel se libera el Bester, tampoco es como que él haya dicho, sí, la voy a liberar el mismo día que me van a dar la constancia. Sí, o sea,
porque no tiene
para robarme los reflectores,
ni,
¿no?
O sea, injerencia, ¿no? O sea,
nadie habló de eso. O sea, bueno, no. Sí, se habló, pues, pero no se habló más de la liberación del Bester que de la constancia.
De la constancia.
Que bueno, simplemente era darle un papel que comprobaba lo que ya sabíamos. Uh-huh. Pero el asunto es que sí, mucha gente empezó a hacer como esta relación por ciertas declaraciones que hizo AMLO durante la campaña.
Claro, en el sentido de que no se logró... Bueno, poniéndolo en resumen ejecutivo, no se deslindó con fuerza de el Bester Gordillo, ¿no? O sea, sí dijo su equipo y sí dijeron sus colaboradores y él mismo lo llegó a decir que no tenía nada que ver con él. Pero cuando se le pidió marcar distancias, no lo hizo. Lo cual entra dentro de su discurso de no marcar distancias, pues prácticamente con nadie. Y de esto vamos a hablar en el próximo bloque.
Efectivamente.
La cuestión es, en este ánimo conciliador, puede que realice estos movimientos que a muchos nos hagan levantar una ceja y decir, ¿qué tiene que hacer el Bester Gordillo? Una mujer que independientemente de la ideología política que podamos tener, podemos reconocer que es una mujer corrupta, ¿no? Que ha tenido
sí,
una,
un poder. Sí, era lo que iba a preguntar. ¿Alguien sabe realmente? Porque, bueno, era como una curiosidad que yo tenía. Pues, no es que no supiera, me refiero a que la gente realmente no tenía muy claro por qué estaba presa.
No, lo que pasa es que se le acusó de malversación de fondos, me parece.
O sea, a eso me refiero, sí, que realmente nadie, o sea, sabíamos que estaba presa, pero no sabíamos que estaba, ajá, pero nadie sabía exactamente.
Lo cual es algo creíble desde el punto de vista en el que conoces a los líderes sindicales en México, ¿no? Y sabes el estilo de vida que llevan.
Tenemos las primeras declaraciones de Eloa Ester saliendo de prisión.
Ah, tenemos esas declaraciones. Vamos a escuchar las declaraciones de la maestra y ahorita volvemos.
Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Yo te invoco, ven a mí del más allá. Con mi voz a través de los vientos y del fuego, te conjuro.
Impactantes declaraciones, nos dejó boquiabiertos.
En realidad era maléfica, pero bueno, no hay mucha diferencia.
Sí, de hecho no hay mucha diferencia. Entonces, conocemos el estilo de vida que llevan los líderes sindicales en este país. Conocemos que han actuado en la más grande y absoluta impunidad. Y que no sería extrañar, o sea, para nadie, uh-huh. que o sea, porque en el momento en que se realizó su detención, todo el mundo dijo, ah, pues sí, lógico.
De hecho, en su momento creo que cuando se realizó la detención fue una forma en la que Enrique Peña Nieto trató de dar un mensaje de ruptura con la corrupción. Uh-huh. Que al final creo que el mensaje se diluyó, o sea...
Sí, porque no era
esa su intención. Salieron peores cosas,
porque, o sea. Exacto, porque no era esa su verdadera intención, ¿no? Exacto. De haber sido su verdadera intención, la habría procesado, uh-huh. ¡Pum!
No, y habría tenido más impacto. El problema es que, bueno, Eloa Ester era una figura, como ya lo habéis dicho, era una figura reconocida por estas ondas de ligadas a lo turbio que de repente puede ser este tipo de puestos, ¿no? En los sindicatos. Uh-huh. Pero, y históricamente hablando, pues era representaba eso, ¿no? El poder rancio de repente de estos dirigentes. El problema es que luego de encarcelarla surgieron cosas que, pues, hicieron que nos olvidáramos muy rápido de, uh-huh. de quién era o qué había hecho Eloa Ester. Porque, bueno, teníamos otras cosas como para poner el dedo en la llaga. O sea, uh-huh. simplemente el hecho de la estafa maestra, la Casa Blanca, los desvíos de Cedesol, etc, EPN. Uh-huh. Al final hicieron que el acto, aunque fuera simbólico, no tuviera el menor impacto en la forma en la que percibíamos a Enrique Peña Nieto y su relación con la corrupción.
En una nota que publica el diario Milenio se probó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación analizó y aprobó todas las salidas de recursos que supuestamente desvió Eloa Ester Gordillo. Es decir, desvío de recursos admitido por parte del sindicato no hubo. Juan Díaz de la Torre, quien asumió el liderazgo del sindicato tras la caída de Eloa Ester, reconoció ante un juez federal que a él no le constaba que había existido un desvío de recursos del gremio. Por si fuera poco, el magistrado del Tribunal Unitario detectó que el sindicato no presentó alguna denuncia por un supuesto desvío de recursos, es decir, el sindicato no se quejó, y destacó que los cheques que afirma que la PGR que se expidieron de forma ilegal al Vester y que sirvieron para lavar dinero fueron entregados por el propio sindicato. En el caso del delito de delincuencia organizada, el tribunal resolvió que la maestra no pertenece a organización alguna, solo es miembro de un sindicato. Eloa Ester había sido acusada de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita por 1.978 millones de pesos tras un litigio de más de 5 años. Además, también se probó que algunas acusaciones y algunos datos habían sido obtenidos violando los derechos de la maestra. Y pues bueno, eso fue lo que se resolvió en este caso. Algo que tardó 5 años en pasar.
¿Y al final qué fue? O sea, al final fue como de ahí, usted disculpe.
Sí, sí, básicamente. Fue una maniobra. Ah, pues siempre no.
Algo que es muy común en este con país. Usted.
Ajá. Algo muy común en este país, tristemente, ¿no? La impartición de justicia.
Voy a hacer una declaración en este momento. O sea, yo no creo que AMLO vaya a meter a la cárcel a Eloa Ester Gordillo. O sea, que si disfrutaron,
yo tampoco creo
si
que
disfrutaron
la vaya.
Estos 5 años que estuvo presa, qué bueno, porque no creo que vaya a volver a la cárcel.
Creo que lo más que va a pasar es que no va a ocupar el cargo, ¿no? Otra vez de líder.
Lo cual sería como lo mínimo lógico. Que esperamos.
Pero pues de eso a gobernar en las sombras, pues sabemos que es algo muy posible, ¿no?
Eso también, ese es el problema.
Y bueno, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya sabemos, la CENTE. El IFAI. En aquel momento, cuando encarcelaron a Alvester, aplaudieron esta decisión y lo consideraron un acto de justicia histórica. Después, ahora que fue liberada, los miembros de la coordinadora muestran su desencanto por lo que consideraron un juego mediático con tintes políticos y también advirtieron a Andrés Manuel López Obrador.
Exacto.
Que tenga mucho cuidado con ella porque es posible que quiera recuperar su poder y las cuotas millonarias que controlaba. Pues antes de irnos a corte nos llegó una llamada que siempre esperamos con muchísimo gusto. Nos llamó el señor José Luis Luna. Dice, le doy la bienvenida de nuevo a estos jóvenes y qué bueno que ya volvieron. ¿Cómo les fue de vacaciones? Gracias por acordarse de mí en los programas de vacaciones y muchas felicidades por volver.
Muchísimas gracias.
Pues estamos bien, la verdad estamos bien.
Estamos descansados, estamos frescos.
Tenemos energía, ya cuando sea diciembre pues ya vamos a ver cómo andamos. Pero estamos contentos y muy tranquilos y muchísimas gracias. También muy agradecidos con el señor José Luis Luna por sus llamadas. Y tenemos que ir a hacer una pausa porque ya se nos llegó la hora. Vamos a hacer este corte. 403-1413 y 01800-701-2119. Volvemos.
Atención población mundial. Esto no es un simulacro. Se detectan nubes chemtrail en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Pues ya estamos de regreso y como dice antes, todos somos amigos.
Estamos de regreso en la cuarta transformación de la vida radial de Radio Universidad de Guadalajara.
Queremos,
estamos de vuelta en la plenaria chacotera.
Queremos darle nuestros teléfonos 403-1413 o el 01800-701-2119. Bueno, no nuestros teléfonos, sí. Los números de nuestras líneas telefónicas porque, en fin. ¿Por qué todos somos amigos, Dante? ¿Qué pasó en vacaciones que fue, vamos, como una noticia que nos dejó como, ¿qué?
Sabemos, o sea, que
hubo muchas, pues, pero...
Sí, claro. Sabemos que estamos en plena cuarta transformación de la vida pública de México, según uh-huh. Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, parte de esta cuarta transformación, pues, implica, pues, tomarnos de las manos unos a otros, uh-huh. Celebrar, unirnos como mexicanos uh-huh. y traer a fantasmas del pasado a ocupar cargos públicos.
Yo diría dinosaurios.
A lo mejor por la edad, pero sí. Una de las cosas que más nos hizo, pues, preguntarnos en qué estaba pensando AMLO cuando nombró a este señor, fue el nombramiento precisamente, valga la redundancia, de Manuel Bartlett. Mejor conocido por ser uno de los supuestos artífices de la caída, de la famosa caída del sistema
en el 88.
¿Y qué cargo va a ocupar? Pues va a ocupar, va a ser el titular de la CFE,
la Comisión Federal de Electricidad. Ahí hubo, esa decisión generó mucha controversia tanto entre los detractores de Andrés Manuel como entre sus propios sí. allegados, porque por ejemplo Tatiana Cloutier, que se ganó el respeto de muchos, tanto adversarios como seguidores y oponentes de Andrés Manuel, ella misma dijo que había gente mejor calificada, con mejor perfil para ese puesto.
Más joven.
Tal vez más joven y...
Estamos haciendo cuentas y creo que va a tener 91 años cuando... Algo así.
Sí, es que
cuando termine el sexenio.
Pero lo que yo creo que quiso decir Tatiana, aunque yo creo que ya no se animó, fue... me hubiera gustado alguien que no hubiera estado tan enlodado, ¿no? Porque lo del fraude sí es un lastre que viene cargando Manuel Bartlett. De tal grado que muchos de quienes lo defendieron, incluyendo por ejemplo al tuitero favorito de Dante, Gerardo Fernández Noroña, argumentaban que bueno, más allá de lo que pudo haber ocurrido en aquella época, Manuel Bartlett lleva ya pues prácticamente 18 años de que se pasó a la izquierda, en cierto sentido, cuando empezó a militar en contra de las reformas, en contra de la venta del petróleo, sí, en contra de estas cosas.
De hecho, eso fue lo que se argumentó o lo que argumenta y AMLO.
Pues, actualmente es coordinador de la bancada de PT Morena, me parece, en el Senado. Bueno, era, lo fue durante algún tiempo. Ya tenía varios años siendo coordinador de un partido de izquierda. No me acuerdo si era PT o PE o era Morena. Es decir, bueno, digamos que ya cambió de color o ya cambió de lado de la política.
O sea, hay declaraciones de Tatiana Cloutier que dice que no tiene nada en contra de Bartlett, pero que no lo invitaría a su casa.
Sí, es una discusión bastante...
¿Quién digo, sí despotricó, pero Machine?
Era Cloutier, ¿no?
Es Manuel Cloutier,
el hermano, hijo. El hermano de Tatiana Cloutier. Pero despotricó grueso. Sí, estaba muy, muy enojado.
Porque recordemos, su señor padre, Manuel Cloutier, pues alias fue, a.k.a. Maquio.
Fue una de las víctimas de ese fraude, ¿no? También.
Sí, y fue, pues, básicamente un luchador social. Una figura que, digo, a lo mejor, guardando las distancias, equivale un poco a lo que significó Colosio para el PRI. Para Cloutier, sí, para el PAN.
Sí, exactamente.
Y en su momento, pues, cuando se dio este nombramiento, pues Manuel Cloutier sí, o sea, empezó a despoticar. No, o sea, ¿cómo era posible que alguien que había sido artífice, que tanto mal le había hecho pasar a su padre, de repente, pues se le diera este premio, de alguna manera? Y pues a nosotros lo único que nos puede parecer, pues, es curioso. O sea, lo que dijo Román hace rato es lo que están argumentando los morenistas en este momento, los que sí están de acuerdo con la decisión, que pues básicamente Bartlett lleva ya un buen tiempo ya luchando en contra de las reformas energéticas.
Y bueno, sí es cierto, pues sí, es una persona que ha pues ha abogado por derogar.
Que por cierto, si mal no recuerdo, por ahí también hubo unas declaraciones en las cuales se dijo que a partir del 2019 se iba a condonar las deudas a la CFE.
Creo que sí.
Algo así. Ya empezamos así como que con jugadas medio extrañas. Y hablando de jugadas extrañas, tengo por ahí otra que también nos sacó de onda muy, muy, muy fuerte. Y tengo el audio, así que mejor vamos a escucharlo. Sobre algo que pasó con AMLO durante este periodo vacacional. Pero bueno, ustedes juzguen.
Estamos aquí en la casa de ustedes. Invité a José Antonio Romit a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio, el domingo primero de julio, fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista, y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso me dio mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio.
Sí. Fue muy extraño verlos juntos. Fue muy extraño ver a José Antonio Meade y a Andrés Manuel juntos. Creo que lo que más nos llama la atención es, bueno, así en general.
Son muchas cosas.
Sí, sí.
De hecho, yo estaba... Te juro que cuando pasó esto, porque bueno, esto ocurrió durante el periodo vacacional, yo estaba deseando regresar a la plenaria para aire. Poder hablar de esto.
La cuestión, creo que el mensaje con el que cierran Andrés Manuel, esta onda de tenemos que unirnos todos y tenemos que estar juntos para reordenar la vida política de México, bla, bla, bla. Creo que es algo a lo que no estábamos realmente tan acostumbrados, porque... Y se nota en la suspicacia que genera, ¿no? Porque el PRI nos tenía acostumbrados a decirnos, tenemos que trabajar para ir hacia adelante, bla, bla, bla. Pero lo que nos está queriendo decir es, nosotros vamos a tomar las decisiones que nosotros creamos que son las buenas, y le, que no le guste, pues se cuadran todo, ¿no?
Muchas gracias, pero
gracias,
pues,
no nos importa. El PRI y el PAN últimamente nos tenían acostumbrados a esta etapa que era, a esta forma de hacer política que era como un, pues te aguantas, ¿no? Lo vamos a hacer y te aguantas. Y generaba esta confrontación que al final era un diálogo de sordos, porque pues, nadie realmente ponía atención a nadie. Ahora este rollo del, ok, vamos a acercarnos al adversario, vamos a, aunque sea invitarle un desayuno, pues por eso nos genera así como ¿qué? ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué lo hace?
Mucha gente empezó a...
No le vayas a dar trabajo.
Sí, empezó a creer que pues iba a haber por ahí algún huesillo de sobra, algún puestillo por caridad del señor para José Antonio Meade. Pues hasta ahora no es el caso.
Y ya dijo que no va a haber puestos para José Antonio Meade, no lo van a integrar a su gabinete.
Pero sí es un gesto curioso, ¿no? O sea,
sí, fue llamativo porque no estamos acostumbrados.
También más de uno hizo el coraje de su vida, también, sí. Seamos honestos.
O sea, imaginemos que Peña Nieto hubiera invitado a Andrés Manuel en 2012, ¿no? A desayunar a su casa.
Sí, hubiera estado muy raro.
Hubiera estado muy raro. Y estoy segurísimo de que Andrés Manuel no habría asistido, ¿no? A un encuentro de este tipo en aquella ocasión. Porque ahora están del lado de los ganadores, ¿no? Entonces, esto ya es más fácil de hacer ahora que eres el ganador. Pero ya se están haciendo las cosas diferentes, pues sí, eso es verdad, ¿no? Y eso es lo que nos hace, se nos hace llamativo. Ahora falta ver que realmente no lo meta en su gabinete por caridad, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, José Antonio Meade fue el candidato del partido oficial. Fue solapador, ¿no? En cierto modo.
¿Tú invitarías a José Antonio Meade, al ciudadano José Antonio Meade, pues, a tu amigo Pepe Meade a desayunar?
Pues igual, y si él dispara la comida, igual, ¿no?
¿Y a dónde lo invitarías? No, había incluso también, había el otro lado. Había quien pedía que lo mandaran a Banxico.
Sí. Había, yo leí un par de comentarios de priistas que decían que qué bueno que había este acercamiento, que ojalá lo considerara porque realmente era un elemento muy bueno. Yo realmente no lo sé. O sea, no. También había quienes pedían un encuentro entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya. Sí. Lo cual era mucho más improbable, ¿no?
Sí. Había quien gritaba muerte al monstruo.
Sí. Pero
así las cosas en el México contemporáneo, en el México de la Cuarta Transformación.
Sí, está interesante.
No puedo decir eso sin pensar en Dragon Ball.
Sí, de hecho. Está interesante la dinámica política a la que nos está acostumbrando, puedo decirlo ya, a este nuevo gobierno. Que ojo, ni siquiera ha comenzado todavía. Todos estos son gestos que son de un gobierno que aún no entra. Entonces, vamos a ver qué tal funciona todo a partir del 1 de diciembre. Pero por así lo tanto, por lo pronto vamos a hacer una segunda pausa. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios y leerlos. Por favor, no nos dejen solos. Gracias. Volvemos.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Estamos de regreso en la planada chacotera 403-1413 y 01800-701-2119. Esas son nuestras líneas telefónicas. Llámenos, márquenos, díganos qué opina de lo del Bester, qué opina de lo de Manuel Bartlett, qué opina también de lo que vamos a hablar a continuación, que es, bueno, otro de los momentos raros de estas vacaciones, y digo raros en lo personal, a mí me llamó mucho la atención aunque creo que ya me estoy oliendo para dónde va este asunto. Donald Trump en algún momento de estas vacaciones declaró que el presidente electo, el nuevo presidente, así lo llamó, de México, Andrés Manuel López Obrador, es un verdadero caballero. True gentleman.
No sé por qué pensé así como en armaduras y
dragones. Sí, dijo que ha tenido unas relaciones bastante buenas con Andrés Manuel López Obrador, que la relación a futuro luce bastante prometedora. Y si bien esto ha generado una especie como de energía positiva en la base de seguidores de Andrés Manuel, en el sentido de que miren, hasta Donald Trump le tiene respeto y sí se dio a respetar, y ahí está los que decían que Andrés Manuel López Obrador no iba a poder plantarse ante Donald Trump y tan. Estamos viendo que sí, que la diplomacia se está manejando bien, pero recuerden que estamos tratando con Donald Trump, que es un hombre que tiene la capacidad de destruir el mundo en un tweet, ¿no? Si le place.
Y de ser bastante impredecible.
Y recordemos que, y esto es lo que vamos a comentar a continuación, el gobierno de Donald Trump es el que más deportaciones de mexicanos ha realizado y apenas lleva, ¿qué? Pues dos años, va a cumplir 2 años.
De hecho, en general es, digamos que el nivel de deportaciones, pues es un punto que no tiene precedentes.
Y recordemos el trato...
Y parece que va para arriba, ¿eh?
Sí, recordemos el trato realmente, realmente grosero, ¿no? Que ha tenido la administración Trump con los mexicanos, ¿no? Con la inmigración ilegal, en el sentido que, ok, inmigración ilegal, tu país tiene reglas, las quieres poner en marcha, ok, tienes todo el derecho tú como nación de hacer lo que quieras con la inmigración ilegal, excepto violar sus derechos humanos. Recordemos que...
Lo cual ya hizo.
Se salió de la Estados Unidos, del organismo de los derechos humanos de la ONU, ¿no?
Dijo que iba a hacer sus propios derechos humanos.
Sí, iba a hacer sus propios derechos humanos con juegos de azar y mujerzuelas. No, pero, este tipo de gestos nos dicen, a Estados Unidos no le importa un comino lo que pase en esta materia, las críticas que pueda obtener en esta materia. Y nos deja a nosotros como, ¿quién es este hombre que, por un lado, empieza a mandar mensajes positivos, sospechosos al gobierno entrante, y por otro lado sigue siendo el gobierno que ha tratado más de la patada a nuestros connacionales, ¿no? ¿Cuál va a ser ahí la relación, mi estimado?
Pues la verdad no tengo ni idea, porque tendríamos que haber contratado a un analista en migración para este bloque, pero como vamos a hacer las cosas con el presupuesto que tenemos,
tenemos una bola 8 mágica, una bola mágica, sí, una albóndiga mágica.
Le voy a hacer preguntas al azar a Román mientras me contesta con acento chileno.
Sí, bobeón.
No, el punto es que, bueno, no parece que, es un fenómeno que no parece que vaya a tener marcha atrás, es decir, los casos de deportaciones van a ser más comunes de lo que realmente son ahorita. Inclusive es curioso y es, por otro lado, alarmante, que a Obama se le conocía como el deportador. O sí. Sea, si de por sí ya el nivel de deportaciones en el sexenio, en los cuatrienios de los dos periodos de Obama, ya eran para llamar la atención. Mira, ahorita en el primer trimestre de 2018 nada más se registró un total de 109,296 eventos de repatriación.
¿El primer trimestre? Híjole.
Ahí nomás. Más. Sin contar que durante estos eventos de repatriación y esto sucedieron cosas tan lamentables y tan señalables como el hecho de separar
a los niños, de, niños sus familias.
De sus familias. Sí, eso fue el hecho de darle narcóticos a los niños para en jaulas.
Me lleva en jaulas de fregada. Sí. Y estas cobijas térmicas, ¿no? Es decir, ha incurrido en actos realmente, realmente lamentables la administración.
¿Sabes qué? Esto lo estaba leyendo y también me dio escalofríos y me hizo querer aventarme por la ventana. Que los suegros de Donald Trump, los padres de Melania, pues ya son ciudadanos estadounidenses. Mediante las vías que tanto critica Donald Trump.
La lotería y esas cosas, la lotería de visas.
Sí, chale. Efectivamente. Mediante esos mismos mecanismos, pues sus queridos suegros ya son ciudadanos estadounidenses. Lo cual obviamente nos hace pensar y nos hace decir que poca abuela la de este señor. Uh-huh. Sí, por un lado es un ferviente anti-inmigrantes y por el otro lado pues es como que, ah, pásale, no hay bronca, pues es que, al cabo es familia.
Es que ahí entra otro factor del que pocos se atreven a hablar en Estados Unidos, pero que es
el muy cierto. El elefante en la sala.
No es solamente una cuestión contra la inmigración ilegal, sino que es una cosa contra cierta inmigración ilegal, ¿no? Y es la inmigración ilegal de gente latina, de hispanos, de mexicanos, de centroamericanos, de sudamericanos, que tiene más que ver con una cuestión de raza, ¿no? De color de piel.
Estás hablando de que el ciudadano presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump, es una persona racista, Roman. ¿Es
por
eso
supuesto.
Lo que me estás tratando de decir?
Por supuesto. Y él, y
mientras no doy crédito.
Más empeño tiene y le pone al hecho de acusar a sus rivales, los demócratas, de que ellos son los verdaderos racistas y de que Barack Obama fue el presidente más racista en la historia de Estados Unidos, por poner el tema y por dividir a la sociedad. Mientras ellos tratan con tanto empeño de hacernos creer que, ah, mira, los malos realmente fueron los otros todo este tiempo, lo único que están tratando es poner una fachada, ¿no? Frente a ese pequeño cuchitril que es el racismo, ¿no? Es su racismo rampante, porque está tratando de disfrazar el hecho de que él es racista.
Lo que se conoce en el barrio como taparle el ojo al macho.
Ándale, exactamente. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y tal vez de la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador, es de las cosas que más me llaman la atención, es decir, cómo va a llevarse las relaciones internacionales en general, pero sobre todo este tema que es bastante llamativo. Ahí, en este cargo, le va a tocar a Marcelo Ebrard, ¿no? Que va a ser el canciller, que es un personaje por el cual yo, pues como que digo, bueno, Marcelo Ebrard es un político que a mí me parece destacable, ¿no? En cierto sentido, más allá de los escándalos en los que se vio envuelto, pero me parece capaz, ¿no? Me parece capaz como de resolver un tema de esta envergadura. No sé, vamos a ver realmente cuál es la habilidad que tiene la administración de Andrés Manuel para tocar ese tema, que realmente es muy difícil. Ahorita
de
no
hecho, Nacho. Ahorita lo que estaba leyendo es que se cambió un poco el perfil de las deportaciones, es decir, el perfil, esto se refiere como a las características de las personas a las que repatrian. En el tenor de que, no solamente es gente que va llegando a Estados Unidos. Uh-huh. Se está deportando a gente que tiene 15 o 20 años viviendo allá.
¡Auch!
O sea, imagínense, tienen toda una vida allá, tienen familia, tienen trabajos, tienen empleos. Uh-huh. Y lo que menciona un artículo aquí de Animal Político es que, o sea, imagínate, esa gente no tiene realmente ya una conexión con México. O sea, hay mucha de esa gente que ya perdió cualquier tipo de conexión
con este país. Sí, no hay relación.
Entonces la regresas acá y es como, ¿qué va a hacer? O sea,
sí. Sí, ahí, no tiene nada. Eso es algo que el equipo de Trump y la gente ultraconservadora en ese país realmente no se pone a ver. O sea, son tal vez mexicanos de origen, de ascendencia tal vez, pero es gente que no tiene ninguna relación con el país ya, o sea, no tiene vínculo, ni siquiera, muchas veces ni siquiera el idioma, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que ni siquiera el idioma español lo llega a dominar, a manejar. Entonces,
yo todavía sigo.
Sí, Dante sigue aprendiendo. Pero realmente es una cuestión, ahí vemos que realmente es una cuestión en donde pesa más la xenofobia, ¿no? O el racismo, la cuestión de dónde estás viniendo. También es cierto que sí, pues los mexicanos junto con los centroamericanos pues son los que más envían migrantes a Estados Unidos de forma ilegal.
Sí.
Pero pues una cosa no tapa la otra, ¿no? Una cosa no disfraza.
Y luego todavía la serie de fenómenos que de repente se dan a causa de, porque por ejemplo, hay que recordar que muchos de esos repatriados, que los al menos los que no son mexicanos, algunos intentan volver a cruzar, algunos se quedan a vivir en las fronteras. Hay casos de comunas, incluso
En las fronteras, ¿no?
Precisamente. Tijuana. De lugares que son básicamente, pues, lugares no establecidos, o sea, no casas, pues, viven en alcantarillas, viven en tiendas. Uh-huh. Comunidades enteras de migrantes que no lograron pasar. Y claro. Eso, o sea, suena feo, pero es un problema también social. O sea,
sí, exactamente.
Que viene derivado de... Entonces, ¿necesitamos una reforma migratoria? Sí. ¿Se va a dar con Trump? No parece.
No parece.
¿Me veo gordo con este suéter? Un poco.
Pero ustedes no se van a dar cuenta.
Pero no se van a dar cuenta porque no están viendo. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa.
Sí, vamos a estar expectantes ante lo que pueda traer esto, este enfrentamiento de titanes. Recordemos que varios medios de comunicación por ahí los ponían a los dos como pues populistas, ¿no? Pero distintos tipos de populismo.
¿Cómo se supone que le decía Donald Trump a AMLO?
¿Juan Trump?
Ah, Juan Trump.
Sí, reconozco que en la carta también de agradecimiento de Andrés Manuel a Trump le dijo, se equiparaba, ¿no? Uh-huh. Dijo que los dos habían llegado al poder con una base de movimientos populares. Están jugando cartas ahí de forma bastante interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una última pausa y regresamos a la plenaria chacotera después del corte. Volvemos.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
Vamos a buscar las esferas del dragón. Ahorita estoy viendo esa serie, la primera saga, la primerita cuando Goku todavía es niño.
Dragon Ball.
Dragon Ball, uh-huh. Exactamente. Y está bastante entretenida. Si alguien no la vio, véala, está muy divertida, está bastante padre. Y tenemos ya nuestra sección de El Disparate. Se me estaba yendo el nombre de la sección y la
acabo. Gracias, Roman.
Sí, es que mi cerebro todavía no se activa del todo. Dante.
Lleva un par de años así.
Te odio. Cuéntanos qué hay por ahí en las noticias.
En absurdas. Una nota que hemos titulado Señor, me has mirado los ojos.
Sonriendo has dicho mi nombre.
Resulta que el pasado sábado 11 de julio, Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido licenciado presidente ya electo, esto ya no es virtual.
Ya no es virtual.
Fue abordado, intentó ser abordado por, bueno, no sé, suena como que él quiso. Uh-huh. Bueno, le intentó abordar un fulano que quería advertirle que si trabajaba los días sábados, Dios lo iba a castigar. ¿Esto es real? Un sujeto intentó abordar a Andrés Manuel para hacerle esta advertencia. De hecho, textualmente le dijo: licenciado, el sábado es el día del Señor. El sábado no se debe de trabajar. Es un mandamiento porque dice que el que trabaja el sábado, Dios lo puede castigar a usted y a los mexicanos. Pueden venir más sismos en el nombre de Dios. Vengo a decirle, trabajamos el domingo, no el sábado.
¿Qué?
No sé, pues ha quedado loco. Acto seguido, el hombre intentó abalanzarse al auto de López Obrador, aunque pues, un sujeto lo agarró y lo tiró al piso. Lo cual nos hace primero pues, que nos dé risa, la verdad.
Sí, sí.
Segundo, que nos preguntemos si de verdad no deberíamos de revisar un poco más la situación con la seguridad de Andrés Manuel.
Por favor, porque ¿sí? Yo creo que él mismo se va a dar cuenta, si no es que se dio cuenta ya, ¿no? De que, o sea, ya abollaron su auto, están todo el día fuera de su casa, lo abordan por todas partes.
Román no deja de enviarle correos.
No me ha contestado ninguno. Pero esta situación de pues vamos, de la poca seguridad que ha tenido hasta ahora, nos hace realmente preocuparnos, ¿no? O sea, realmente alguien, por favor, tome a Andrés Manuel de los hombros, sacúdalo suavemente y dígale, Andrés Manuel, necesitas tener seguridad.
Ah, porque bueno, han surgido un par de videos, bueno, material gráfico, videos y fotos de Andrés Manuel tomando un autobús rumbo a la terminal del aeropuerto, sí, también en autobuses, vuelo comercial también. O sea, esto funciona muy bien como campaña.
Sí, pero ya no estamos...
Pero la verdad es que tiene que tomar... O sea, es el mandatario de un país. La seguridad no es un juego. Porque así como fue este señor, así... Sí, llegó así. Llegó a escasos metros del auto, sí, para advertirle que no trabajara el sábado, que respetara el Shabbat, porque lo iba a castigar. Pudo haber sido cualquier
fulano con una
pistola, ¿no? O algo, o sea, claro.
Entonces, por favor, que alguien... haga en change.org una petición para que Andrés Manuel acepte seguridad, porque no puede seguir así. Él no puede seguir así realmente.
No es...
Estando con ella y
no es algo prudente, la verdad.
Qué tontos, qué locos
son. No es algo prudente, pero bueno. En otra nota que hemos titulado Elify, recordemos que este es sigue siendo un chiste recurrente
por legados de
las siglas que no se supo Enrique Peña Nieto, pero otro que no se sabe las siglas y que también ahí anda regándola fuera de donde debe, pues fue el diputado electo, no puedo creer que estoy diciendo esto.
El diputado electo
Sergio Mayer, ¡tarán!, a quien recordamos por... Solo ser para mujeres. Parte de Garibaldi y de Solo para Mujeres. Sí, diputado electo. Pues bueno, él quiso verse concienciado con el medio ambiente. Uh-huh. Quiso denunciar la muerte de fauna
en Tabasco.
De los manatís y vaquitas marinas y demás alegres. Angelitos felices. Cetáceos. Uh-huh. No son cetáceos, son...
Sí,
son cetáceos. Bueno, el punto es que él quiso hacer la denuncia frente a la Profeco. En un tuit, sí, él señala, mira, lamentable escuchar a Rafael Paquiano, @RafaelPaquiano y @Profeco, justificando la muerte de tanta fauna en Tabasco y negar que no hay contaminación en los ríos por parte de Pemex cuando los estudios demuestran lo contrario. Y aquí el problema es que la Profeco no se encarga de eso.
Ni le viene ni le va.
La Profeco se encarga de...
Pues, los derechos del consumidor.
Los derechos del consumidor, exacto. La que él está buscando es la Profepa.
La Profepa.
Que es la que se encarga de... De animales muertos.
Protección
de protección al medio ambiente. Pero el asunto aquí es, pues no es la primera pifia que tiene. Recordemos la vez que dijo que la tala de árboles iba a provocar un genocidio.
¡Ay, sí es cierto! Sí es cierto.
Suponemos que esa vez se refería a ecocidio o algo por el estilo, la verdad.
No. Digamos que eso de dar declaraciones a Sergio Mayer como que no le sale muy bien.
Fíjate, estaba leyendo hace rato que de hecho el señor es licenciado en Administración de Empresas.
Órale.
Digamos que no es
del
todo un analfabeta. Tiene su licenciatura. Pero bueno, misma que dejó por unirse a Garibaldi.
Enrique Peña Nieto tiene una maestría y mira con dónde estamos.
Pero bueno, el punto es que pues ahí lo tenemos a nuestro flamante diputado electo. Me imagino que va a ser la primera de muchas, porque obviamente va a estar la gente encima de él.
Sí,
él
parece ser muy activo en Twitter, así que mientras más abre la boca, más riesgo tiene de meter la pata.
Bueno, y por otro lado, hay algo que me causa mucha, mucha curiosidad. Uh-huh. Pues Enrique Peña Nieto va a comprar, va a gastar 41 millones de dólares.
¿En comida? ¿En autos? No. ¿En ropa?
No se va a comprar otro avión, no va a comprarse otra Casa Blanca, va a comprar misiles.
¿Qué? ¿Sí? ¿Misiles? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Para qué? ¿O qué?
O sea, la venta todavía no está asegurada, pero la Agencia de Defensa de Cooperación y Seguridad emitió un comunicado en el que pues se toma la decisión, la determinación de aprobarle a México, pues, este gasto. Son la venta de 6 misiles tácticos Evolved Sea Sparrow y 2 misiles telemétricos de la misma marca. ¿Para qué queremos 6 misiles de esos? No tengo idea, no sé.
Para...
Mis conocimientos sobre misiles de largo alcance están un poco oxidados.
¿Para defenderse el día de la independencia de los aliens? No sé.
¿No hay como que otra cosa en que gastarse esos 41 millones de dólares?
Ah, no sé.
¿O acaso Enrique Peña Nieto sabe algo que nosotros no sabemos? ¿Nos quiere invadir Guatemala?
No, no lo sé, qué miedo. Eso está bastante sospechoso. ¿No hay ninguna especie de indicio de por qué lo hizo? No, no, simplemente fue como un antojo.
Era un gasto que se iba a hacer.
Ay, tengo 41 millones de dólares. Vamos, ¿en qué lo gastamos? Pues misiles inteligentes.
Sí, realmente. Bah. O sea, la venta apoyará las políticas internacionales de seguridad de Estados Unidos. O sea, es como por... No sé, es como cuando tu amigo pone un negocio de empanadas y tú le compras porque, pues, te quieres ver buena onda, no sé.
Ay, pues bueno, así cerramos nuestra primera emisión después de volver de vacaciones. Gracias a quienes nos escucharon, gracias a quienes nos acompañaron. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 3 de la tarde. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias a Fabio González en controles. Bye.
Of Peterson.
Hey, familia, se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo.
Ajo. ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobrevivientes?
Una ley que extiende los beneficios a los desempleados.
La mayoría de las...